El título con el que podríamos resumir la línea más repetida en este domingo 22 del tiempo ordinario podría ser un viejo refrán que luego comentaré. Obras son amores y no buenas razones. La primera lectura está tomada del capítulo cuarto del libro del Deuteronomio. Es el libro de los discursos de Moisés. Es el libro de la renovación de la alianza, de la relectura del Éxodo, seguramente con influjo, como hemos dicho, de los profetas del norte más sociales, cuando tienen que emigrar al sur por la invasión de su tierra. Este capítulo cuarto sigue al tercero y, de alguna manera, es lógico ese seguimiento. El capítulo tercero nos narra cómo van entrando en los pueblos y los van conquistando. Van derrotando a los reyes, el Señor está con ellos, victorias, victorias, victorias. Algo pasa que ofende a Dios. Moisés le pide: Señor, déjame que entre yo también en la tierra y que la vea. Y Dios, de una forma muy brusca, le dice: no, tú vas a morir aquí en el monte, vas a verla de lejos y basta. Y parece que eso está originado del conflicto entre el pueblo y Dios. O sea, si Dios ha estado acompañando, si ha habido victoria y el pueblo encima algo ha hecho en que ha desobedecido a Dios, en que ha provocado que el mismo Moisés no entre en la tierra, pues ahora viene la contraportada, los mandatos de Dios. Fijaos la cantidad de veces que repite palabras similares. Preceptos y normas. Yo os mando. Yo os prescribo. Guardadlos y practicarlos. Preceptos y normas. Guardar los mandamientos de Yahvé. Es decir, es una llamada reiterada, repetitiva, cansina, a obedecer a Dios, a obedecer sus mandatos, mandatos que se concretan en preceptos y en normas. Este capítulo cuarto, cuando uno lo lee por primera vez, dice: no, eso debe pertenecer a los capítulos de la alianza. No, es muy anterior. Es muy anterior y por eso tiene su justificación en alguna situación que necesita esta respuesta. Por tanto, Dios habla de preceptos y mandatos, es decir, de cumplir su voluntad. No sólo de adorar a Yahvé, ni siquiera solamente de huir de los ídolos. No, no, hay que hacer lo que Dios manda. Y Dios ha puesto preceptos y normas. Y el que no obedece la voluntad de Dios es que no adora a Dios. Es un nominalismo. Sí, sí, yo te adoro, pero tu voluntad no tiene nada que ver con mi conducta. Preceptos y normas. Y eso lo justifica también diciendo que los mismos pueblos reconocerán que no hay ningún Dios parecido a Yahvé. Ninguno. ¿Por qué? Pues porque ha dado unas normas tan buenas, unos preceptos tan justos, que eso es insuperable. Por tanto, el pueblo es pueblo afortunado, porque tiene las normas mejores del mundo. ¿Cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean tan justos como esta ley que yo os expongo hoy? Esas normas no son limitativas de la voluntad, son liberadoras de la libertad. Y por eso unen a Dios. Y por eso son imprescindibles para que la adoración a Yahvé, la fe en el Dios único, sea real y verdadera, y no sea simplemente una cuestión de lenguaje y de símbolos. En la misma línea, la lectura de la carta de Santiago. Santiago es el hermano del Señor, que fue el primer obispo del Jerusalén cristiano. Bueno, de los cristianos de Jerusalén, la ciudad no era cristiana. Era un hombre piadosísimo, casi casi no salía de la oración en el templo, era un hombre bondadoso, y frente a la línea de Pablo, cuyos discípulos muchas veces la exageraban, es decir, la salvación viene por la fe, no por las obras, y que era una línea muy bien explicada en las palabras de Jesús, es decir, no son las obras de la ley las que salvan, salva el encuentro con Jesús, que luego originará otras obras. Bueno, pero frente a eso y a la deformación que seguramente le llega a Santiago, Santiago se dedica también a afirmar que la salvación viene por las obras, pero ya veremos qué obras. Fe, obras, están encontradas ni siquiera en Pablo y en Santiago se oponen, si uno lee a fondo lo que dice Santiago y lo que dice San Pablo. Es decir, contiene la carta de Santiago una preciosa interpelación a los cristianos para que obren. Ah, para que obren la caridad, las obras de la caridad, no cualquier tipo de obras. No obras de pureza, de costumbres, de... No, no, no. Obras de caridad. Y sobre todo, obras de caridad para con los pobres. Es una carta que tiene frases muy duras, yo diría durísimas, contra los ricos. Y describe el abuso de los ricos con los jornaleros, la ambición de dinero, y los condena. A los pobres trata de tratarlos con la máxima dignidad y al principio recordad que dice que cuando entre un pobre en la celebración, que no le digan tú sentado en el suelo o a la última fila. Y cuando entra un rico, tú en el asiento principal. No, no, no. Al revés. Al revés. Es decir, esa es su mentalidad. No es una mentalidad legalista. Es una mentalidad operativa de la caridad, que es distinto. Lo mismo que la fe de Pablo no es una mentalidad religiosa interna espiritualista, sino una mentalidad muy unida a las obras de la fe. No están opuestos. Es posible que el discípulo lo entendiera en la mitad y hasta llegaran a oponerse. Es fácil que ciertos sectores llegaran al choque, pero no fue así, ni mucho menos. Es lo que se repite en estas líneas. Estas líneas nos dan la esencia de la carta. Desechad el mal, la inmundicia, la abundancia del mal. No, lo primero es eso. Eso, lo primero. Poned por obra la palabra que oís, la palabra de Dios, ponedla por obra. No os limitéis a oír, a escuchar, a sentir con la cabeza que bien habla el predicador y luego olvidarlo al salir a la calle. No. Poned por obra la palabra y no os contentéis con escucharla. Pero inmediatamente, ¿qué obras? La religión pura y verdadera ante Dios consiste en esto: visitar a los huérfanos y a las viudas. No son normas de pureza de costumbres, son normas de caridad. Huérfanos y viudas son las categorías lingüísticas que simbolizan la pobreza. El huérfano porque no tiene a nadie, no tiene padres, son los hijos de la calle. Y la viuda, porque en aquel momento, mujer y sin familia, a pedir para ella y para sus hijos. La religión pura, la religión verdadera, consiste en eso, en visitar a los huérfanos y viudas y asistirlos en su necesidad. Y por último, el Evangelio según Marcos. En la misma línea, exactamente, pero ahora mirada por Jesús. Fariseos y Jesús. Los fariseos están a la caza y ven que algunos discípulos se ponen a comer sin lavarse las manos, es decir, con manos impuras. Nosotros enseguida diríamos, es que eran unos sucios, había que lavarse las manos. No, no va por ahí. Ahí no importa si van limpias o no, es que hay una ley de pureza legal que hay que lavarse o mojarse las manos antes de comer. Y entonces esa acusación contra los discípulos en realidad es una acusación contra Jesús. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Tradición, pureza legal. Y él entonces, en primer lugar, los califica con un insulto. Con un insulto. Ya profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Hipócritas. Ahí aparece esa denominación que se va a unir al fariseísmo, hipócritas. Hipócrita es el que tiene una conducta externa que no corresponde al interior. Este pueblo me honra con los labios, dijo Isaías, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. El lavarse la mano puede ser una norma de educación, de higiene, pero nunca una norma legal religiosa. Y entonces esto se lo reprocha Jesús a aquellos fariseos. No, vosotros estáis enseñando normas de hombres, pero no normas de Dios. Por eso, a continuación, les va a decir, bueno, va a decir a la gente, ¿no? Oídme y entended todos de una vez. Nada hay fuera del hombre que entrando en él le contamine. Es decir, lo que sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las malas intenciones, las fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Menuda lista. Todo esto sale del corazón del hombre. Y todo esto pervierte al hombre. Lo otro, lo que comes, pues después lo expulsas. Eso podrá alterar tu biología, tu salud, pero no altera tu corazón. Por tanto, tened cuidado. Tened cuidado porque insistir en la pureza legal puede conducir a olvidar lo más importante. La pureza está en el corazón, es decir, en la fe. Y del corazón, cuando está puro por la fe, nacen obras, pero no obras de ese tipo. Nacen obras de amor, nacen obras de caridad. Por tanto, la respuesta a los fariseos es una respuesta que no tiene contestación y que nos muestra el camino de Jesús, el camino del corazón. A eso es a lo que Pablo llama la fe. La fe es la presencia de Jesús por medio del Espíritu en el corazón. Eso es la fe. Y eso es, en verdad, lo que realmente salva. Ahora, si Jesús está en el corazón, claro que habrá obras. Ya lo creo que habrá obras. No faltaría más. Pues vamos a verlo.